Bienvenida al podcast, bienvenida a UXPS. Eres una invitada que ya hemos charlado varias veces de que vengas al podcast y siempre estábamos como en tratativas comerciales. Eso suena como dinero, pero no, en realidad estábamos charlando como, ¿y qué tema hablábamos? No sé. Y me acuerdo que en estos días te dije, hay que grabar. O sea, no me importa de qué vamos a hablar, hay que grabar. Así que nada, bienvenida al podcast. Para la gente que no sabe, estoy grabando con Alice. Alice, no sé si te quieres presentar y decirle a la gente quién eres y qué haces y luego arrancamos.
Esto es así como un sueño hecho realidad, porque soy súper fan del podcast, no me pierdo el episodio. Te recomiendo en mis mentorías, te recomiendo como un buen material para aprender. Entonces, si hay episodios que me han marcado y yo los recomiendo full, así como, mira, tú tienes este problema, mira este episodio.
Claro.
Te voy a decir el podcast. Pero para mí es como un sueño de aquí, entonces súper feliz de poder ver qué puedo sumar yo a tu podcast, porque por aquí han pasado gente súper pro. Pero nada, me presento. Soy Alice, soy dominicana, vivo en República Dominicana. Estudié ingeniería en sistemas, empecé mi carrera como programadora. Luego descubrí que no me quería pasar la vida entera frente a una pantalla escribiendo código. Y me enamoré del diseño, que en realidad siempre fue como mi primer amor.
Claro.
Pero lo había olvidado porque me llamaba mucho la área de tecnología y el diseño gráfico no estaba tan ligado a la tecnología. Así que cuando conocí el UX, dije, esto es. O sea,
claro.
Esto para mí es donde yo encontré todo lo que yo andaba buscando. Ya de eso hacen 10 años, tengo 10 años de experiencia creando productos.
Uh-huh.
Actualmente trabajo para una compañía que se llama Retarget, y es una compañía argentina, pero tenemos presencia en 11 países.
Uh-huh.
Y ahí estamos creando productos B2B en una compañía de AdTech, Advertising Technology. ¿Sabes cuando tú sientes que tu teléfono te escucha?
Claro, eres la culpable de esto. Vamos a comenzar por eso y comenzamos. Eres la culpable de esto.
No. Es culpa de que tú aceptas cookies.
Claro.
Y que hay un montón de gente también que tiene data de gente, y que
yes.
Nosotros tenemos un grupo de científicos de datos haciendo la magia para crear buenas audiencias y mostrarte la publicidad que de lo que tú hablaste o buscaste o pensaste por ahí.
Tal cual.
Pero básicamente, bueno, eso es lo que hago. ¿Qué otras cosas así como que, aparte de lo que hago, soy una súper abanderada de la mujer en tecnología? Por eso soy cofundadora de la comunidad de mujeres en tecnología más grande de República Dominicana.
Vamos.
Y creo que de la TAM completa, porque es, bueno, no, la TAM no, pero sí estamos en varios países de la TAM,
uh-huh.
que se llama Mujeres TIC. Y también soy fundadora de un proyecto que lleva clases de programación a mujeres en zonas rurales. Con la pandemia vimos, bueno, ya no podemos ir a los lugares, empezamos a hacerlo online, y eso fue súper bueno porque de ahí entonces empezamos a llegar a Colombia, a Perú, a Argentina, a Guatemala, a México, y fue súper interesante la experiencia.
No.
Eso como que ese lado, mi lado de hacer voluntariado lo tengo un poquito abandonado, pero bueno. Y nada, yo creo que en general yo lo que hago es eso. También soy speaker, soy bloguera, tengo un podcast por ahí que subo contenido cuando se me ocurre. Pero, y comparto mucho contenido también en mis redes sociales porque me gusta mucho hablar de UX. Es una gran pasión.
Tal cual, tal cual. De hecho, ya, primero que todo, me encanta porque, y que no, Chris, no sé de qué hablar, yo no sé si tengo la calidad, y de repente saca el repertorio así como, toma, hago todas estas cosas.
Soy emprendedora también, por ahí tenemos cosas que hablar de emprendimiento y de emprender en la TAM.
Tal cual, viste, y tienes un montón de cosas, y es súper interesante porque bueno, un poco lo estábamos hablando antes de grabar, ¿no? Tienes un perfil bastante generalista, que sabe hacer un montón de cosas. Aparte, no es generalista de contribuir individual, sino generalista, y aparte eres líder de un equipo. Y es muy loco porque es un perfil que la gente no se imagina, ¿no? Como si soy generalista, no puedo ser lead. Hay como una pequeña, hay como un assumption allí, como una pequeña, un sesgo, ¿no? De que la gente no, que hay que especializarse para ser líder y no es tan así.
Yo creo que lo que me ayuda a ser mejor líder es precisamente no estar especializada.
Claro.
Paréntesis, no estoy en contra de la especialización, de
No,
hecho me
no,
parece
obvio.
correcto. Y en mi equipo yo contrato gente especializada. Me gusta, yo no creo mucho en el perfil UI/UX. A mí me gusta, yo tengo un visual designer, tengo gente de que hace interacción y tengo gente que hace copy, tengo gente que hace research, porque entiendo que cada cosa debe estar como que separada. Pero en mi caso particular, yo vengo, o sea, si lo que no conoce República Dominicana, somos la mitad de una isla. O
Claro.
sea, ni siquiera somos una isla completa.
Sí.
Las limitaciones tecnológicas que tenemos son muchas. Tenemos muy buen talento. Aquí salen con muy buenos programadores, muy buenos diseñadores, pero las oportunidades no son las mismas que en países más grandes, donde tienes muchas startups, donde tú tienes muchas empresas tecnológicas con sede en esos países. Entonces, a mí me tocó hace 10 años atrás, cuando yo veo qué es esto de UX, primero explicar qué era lo que yo hacía. De hecho, me llegaron a contratar y ni mi jefe sabía para qué me había contratado. Simplemente era porque quería que alguien diseñara las pantallas, pero no entendía qué era UX. Entonces a mí me toca aprender de todo,
Claro.
pero aprender de todo porque era lo que había. Y como líder me funciona mucho porque yo tengo un área, un background de tech. Que me funciona muy bien para yo pueda hacer un buen handoff y llevarme muy
Claro.
bien con mi equipo de tech. Yo amo mi equipo de tech que tengo ahora. Me sirve para poder entender el trabajo de cada uno, aunque yo siempre trato de mantenerme como sabiendo qué hay nuevo en Figma, qué hay nuevo en el área de visual design, qué hay nuevo, qué cosas aparecen, qué herramientas de research, como que siempre me mantengo en eso. Pero ser generalista me ayuda como a entender el contexto y el trabajo de todo y dónde poner a cada quien.
Claro.
Y eso también me sirve mucho. Pero yo siento que el hecho de ser generalista y de como me ayuda también a trabajar en equipos pequeños, que es lo que me gusta, como que no, todavía no me he visualizado en un equipo así súper
Una
grande.
mega corpo.
Sí, no, nunca lo he trabajado, lo he intentado y como que no me va.
Okay.
Pero sí lo que me gusta como es y pienso que mi perfil generalista ayuda mucho a eso.
Claro. Sí, yo grabé el primer episodio de UX en este podcast. Lo grabé con Charlie, UX Charlie, en el mundo digital. Y él me dijo una frase que me quedó muy marcada, que él me dijo, mi talento es saber cuál es la habilidad de la otra persona. Porque él también es lead. Entonces me dijo, mi talento es saber quién sabe hacer la cosa que yo necesito que se haga.
Sí,
Y yo creo
totalmente.
que eso es algo que los líderes tienen que, más allá de habilidades blandas, un montón de cosas más, como que eso es muy importante en un líder.
Totalmente, porque cuando tú estás frente a una persona, y te voy a dar un caso ejemplar de uno de mi equipo, él no le gusta la parte visual.
Claro.
Pero tenía que hacerlo porque ese es lo que hay, el rol que te dicen, ah, ¿tú quieres ser UX? Bueno, aprende Figma. Y yo descubrí que el tipo no era tan bueno en eso. Pero hablando con él, yo dije, esta persona es o sea, se escucha raro en español, pero es un resolvedor de problemas muy bueno.
Total,
O
total.
sea, es un problema y lo sabe buscar. Y yo dije, es que yo no te... No toques Figma más nunca en tu vida, eso no es lo tuyo. Mira, aquí yo tengo este problema de tu usuario, sale a investigar cuál es el problema del usuario y
Claro.
tráeme solución, eso es lo que tú eres muy bueno haciendo. Mientras que tengo, o sea, y dije, bueno, busco a otra persona que se encargue de hacer toda la parte visual y tengo una persona que es muy, muy buena en eso. Entonces yo como que creo que al final ese es mi trabajo y siento que el performance de esa persona despegó
Es que
a partir
claro.
de ubicarla donde tenía que estar.
Lo liberaste de una tarea que probablemente él no quería hacer y estaba haciendo porque le tocaba, porque la vida hay que
Exacto.
trabajar y a veces uno le da miedo, ¿viste? A veces uno le da miedo decirle al lead tipo, Mira, yo esta cosa no la quiero hacer más. Como que da un poco de miedo, ¿no? Porque a veces nos da como la sensación de que si yo digo esto, ¿qué puede pasar, no? Especialmente en esta economía tan rara en la que estamos ahora. Pero es súper importante. De hecho, yo he aprendido con el tiempo que mientras más confianza agarro en comunicarme con mi lead, es mejor. Siempre con mucho cuidado, obviamente, y respetando los límites, pero siempre que yo aprendo a comunicar mis necesidades, mis gustos, mis cosas, mi forma de trabajar, como que todo va funcionando mejor. Entonces, como que al principio uno de junior se calla muchas cosas, ¿no? Sí, yo te hago esto, sí, yo te hago esto. Y de repente con el tiempo uno se va poniendo como más denso, ¿no? No, esto no lo quiero hacer, no sé.
Pero yo creo que es porque tú sabes que cuando uno hace cualquier bootcamp o el curso por ahí, te enseñan de todo.
De todo.
Entonces la gente cree que tiene que hacer de todo. Y te pongo otro caso de una chica a la que yo le di mentoría. Yo creo que están abiertas, que yo la tengo disponible. Agéndenme si quieren una mentoría conmigo, con mucho gusto lo doy. Ella quería hacer UX. Y estaba empecinada en hacer, ojalá ella vea este podcast, pero
Ojalá.
estaba muy empecinada en qué tengo que hacer, qué hacer research, qué hacer, que el Figma, que no me sale, qué tengo que hacer para mejorar. Y me senté a hablar con ella, le dije, cuéntame de ti. Esta pregunta que te hacen en las entrevistas, cuéntame de ti. Y resultó que a la chica le gusta escribir, de hecho tenía cuentos publicados, me compartió su link de Amazon donde ella tenía cuentos publicados y yo le dije, ¿tú sabes que existe una cosa que se llama UX Writing?
Claro, no lo
¿Quién
sabía.
puede hacer pensando en Figma cuando tú puedes escribir y eres bueno escribiendo y no todo el mundo es bueno escribiendo? O
Sí.
sea, tú tienes una fortaleza tan grande que cualquiera la quisiera tener en su equipo.
Claro.
Entonces, como que, ¿por qué empeñarte en ser bueno en lo que quizás no te sale? Porque
Tal cual.
mientras que hay gente que yo sí veo que son muy, muy buenas en diseño visual, que por ejemplo yo no lo soy porque no tengo un background de diseñador gráfico,
Claro.
y por eso yo digo que si tú no eres tan bueno usando Figma, si tú no eres tan bueno en diseño visual, eso no te hace un mal UX,
Claro,
o sea, un
claro.
mal UXer.
No,
Todo lo
totalmente.
contrario.
Totalmente. Y por contraste, porque viste que nada en la vida es absoluto, por contraste yo tengo un jefe que yo le comuniqué, tipo, mira, yo detesto ser UI, la verdad que... Aparte la gente cuando le digo esto es rarísimo, porque me dicen, Chris, pues tienes un Instagram y es bonito. Y yo como, sí, pero yo detesto ser UI. Y le digo a mi jefe, no, mira, yo no quiero ser UI, la verdad que mientras menos UI me pongas mejor. Y él me dijo, ok, Chris, y adaptó como todas mis tareas a eso. Pero me dice, pero te doy un consejo de carrera. Nunca dejes de hacer UI porque eso es lo que en cualquier emergencia te va a dar trabajo rápido.
Sí, yo también
Entonces,
lo pensaba.
es importante, o sea, está bien lo que estás diciendo, lo súper apoyo, pero también me gusta siempre exponer como el otro lado, ¿no? A veces la realidad es que uno consigue más rápido un puestito de UI, así seas malo siendo UI, que uno de especialista de UX, porque Latinoamérica todavía creo que no está ahí como para entender eso.
No, y es que, por ejemplo, sí, bueno, es un tema también de la madurez en UX que hay en Latam, que es muy bajo en general. Y lo más importante es hacer UI, que la UI quede bien. Y dejar un lado lo otro, pero yo también lo he pensado mucho en ese sentido, y yo sigo haciendo UI, y la gente piensa que yo soy buena haciendo UI, y me dicen como que, ah, mira, pa tu venir de programación, tú haces UI muy buena. Pero yo sí, yo lo que pienso es que también, si tienes un equipo, ¿no? Tú tienes gente de contenido, gente de que hace research, y tú tienes que quedarte con una sola persona, tú te quedarías con el que hace UI, porque él quiere hacer el entregable final. Entonces, la verdad, aquí como un consejito, no dejen de hacer UI, o traten de hacerlo bien, para por si
Exacto,
acaso.
exacto.
No, que se
Y de
sabe.
una persona que no le gusta hacer UI, o sea, yo les doy un consejo que este es mi truco. O sea, siempre yo veo la UI como, en realidad, o sea, a nivel general yo veo la UI como una consecuencia de un montón de decisiones previas. Entonces, por ejemplo, yo sé si voy a poner una button sheet o no, porque ya hay un montón de decisiones previas que me llevan a ese componente en sí mismo, ¿no? Después se puede debatir, pero siempre llegas como, te va como encaminando. Pero después a lo que es UI, tipo hacer la button sheet y todo eso, yo lo pienso como Legos. Entonces yo soy muy bueno en UI, o entre comillas bueno, si ya hay una especie de design system, no importa si es chiquitito. Porque yo lo veo como Legos, tipo, ah, mira, agarro esta pieza, la hago detach, ta, 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 mira, nuevo componente, la gente cree que diseñé y en realidad lo que hice fue unir pedacitos. Ese es mi truco.
Bueno, pero también, y algo que yo recomiendo mucho, ya hay demasiadas cosas creadas a nivel de UI. O sea, ya hay mucho de dónde partir.
Exacto.
Yo lo que le recomiendo a la gente, ponte ahí en Figma Community Design System, te van a aparecer un montón de opciones y parte de ahí y trata de imitarlas. O sea, yo lo que siento es que cuando yo me siento, por ejemplo, a hacer un review de un portafolio,
Claro.
de un diseño, y veo cosas y veo inconsistencias, lo que pienso es, esta persona no ha hecho suficiente research de UI, o sea,
Claro.
de sentarse a buscar design systems que ya están hechos,
Exacto.
gente que está creando muchas cosas, y simplemente como tratar de imitar o de
De
copiar
llegar.
eso.
Sí. De hecho,
Y
antes.
like a
Antes, cuando estaba en diseño y diseño, hacía screenshot a las cosas y decía, ajá, yo voy a lograr hacer este gradiente que a mí no me sale. Y estaba ahí horas y horas y horas hasta que descubrí que no me salía porque no me gustaba. Pero es una muy buena práctica porque la verdad es que sí aprendí un montón. Y
Pero
hoy
yo
en
creo que
día con
eso ya lo.
Figma, olvídate.
Sí, los recursos ya son mucho. Como yo
Demasiado.
siento que quien empieza a hacer UX ahora no parte desde cero.
No.
Porque ya hay muchos recursos donde tú puedes como que partir. Yo lo que siento es que la gente necesita tener como más ese hábito o disciplina para aprender. Porque,
Exacto.
a ver, cuento algo. Cuando yo hago una entrevista, ahora que estoy como que formando mi equipo y sigo entrevistando gente, una de las preguntas que yo hago es, ¿cómo tú te mantienes al día?
Me gusta.
Con... Y la razón por la que yo lo pregunto es porque yo prefiero a una persona poco capacitada, pero con el hábito de aprender,
Claro.
a una persona que sienta que ya lo sabe todo y no quiera seguir aprendiendo. Porque eso en mi equipo no se puede, o sea, yo no quiero un equipo de gente que no quiera seguir aprendiendo. O sea,
Claro.
simplemente yo como líder no lo tengo en mi equipo. Y muchas veces me encuentro con personas que me dicen, ah, no, yo sigo cuentas de Instagram, o no me dicen qué libros están leyendo, no me dicen a quién, qué artículos están leyendo, qué autor le gusta. Si no me profundizan en esa parte, para mí es como un red flag de yo
Porque
no te quiero en mi
es
equipo.
raro aparte que trabajes, no solo más de diseño, si vas a trabajar en tecnología, que ya un teléfono de 6 meses está por ser viejo, imagínate, o sea, necesitas estar todo el tiempo consumiendo esa información. Y lo mismo, y no somos la única carrera que está en esto, los médicos están en lo mismo, los psicólogos también, o sea, es creo que un hábito de cualquier carrera el hecho de estar todo el tiempo actualizándose.
Yo creo que el hecho de, y lo que marca como la diferencia entre un diseñador y otro es precisamente qué tanto tú eres capaz de aprender. Y lo digo porque, o tu capacidad para adaptarte y de aprender más rápido. Porque, por ejemplo, yo no sé cuántos años tú tienes diseñando, pero venimos de Photoshop, venimos de
Claro.
Illustrator. Pasamos luego a Sketch, que era lo cool, y ahora estamos en Figma, que es lo cool. A mí no me sorprendería que mañana cambiemos totalmente de
Y
herramienta.
sí, olvídate, eso va a pasar de aquí a 10 años quizás, pero pasa.
Vamos a ver, o sea, nadie sabe. Entonces, como que el hecho de tú adaptarte y adaptarte es vital para tú ser un buen diseñador, pero también el aprender. Porque a cada rato salen cosas que, o sea, por ejemplo, el menú hamburguesa era lo más cool y lo más chulo, o el parallax. Y luego sale otro artículo diciendo que el menú hamburguesa la gente no lo encuentra, pero la gente no lo asocia con un menú. O luego el parallax, que eso trae problemas hasta con el SEO de la
Sí, es
página.
terrible.
Entonces, como que ahí tú dices, si tú no te mantienes estudiando, si tú no te mantienes aprendiendo de qué cosas nuevas salen, en un momento hay cosas que son muy cool de implementar, pero luego alguien va a decir, hicimos un estudio y salió que esto mata la usabilidad.
Claro.
Entonces, es como mucho de uno ir, de ir aprendiendo. Para mí es como lo básico y fundamental para tú ser un buen UX. Lo
Totalmente.
otro, o sea, yo siento como que tú, como que cuando yo conozco a alguien que está empezando, siempre quiere que yo le dé qué es lo que hay que hacer, que yo
Ah,
le
sí.
dé un paso y que yo le diga, mire, esto solo es entregable, aprende a hacer eso, eso y eso, y ya ahí tú vas a llegar a cualquier empresa sabiendo todo. Y entonces ahí es como que yo le digo, no, o sea, ¿qué hacer? Mantenerte aprendiendo, porque no sabemos qué nuevo framework para empatizar con los clientes va a salir nuevo, nadie sabe qué
No,
cosa
nadie
nueva va a salir.
sabe.
Y hay que mantenerse aprendiendo.
Obviamente, sí. En algún punto, al inicio, cuando comenzamos a grabar, me dijiste algo así como, me gusta trabajar en empresas chicas, ya intenté trabajar en empresas grandes. Y es un tema súper interesante porque detectar esas cosas no es tan fácil. Necesita prueba y error. Y son pruebas y errores
Por
que no son agradables de hacer. O sea, toman tiempo aparte. O sea, es un montón.
y te sacrifica mucho tu carrera, es un sacrificio.
Sí, exacto. Y me parece interesante que hablemos un poco de eso, porque por ahí hay personas que están estudiando, o bueno, tienen un año, no importa, y están en corpo, o al revés, están en las startups y dicen, nada, debería irme a corpo. Y me gustaría como tu punto de vista ahí, ¿no? Tipo, ¿cómo te diste cuenta de que lo tuyo eran empresas chicas y versus la corpo?
A ver, a mí me gusta el caos y tener cosas que arreglar. Yo me lo disfruto. A mí me gusta que las cosas no estén hechas para yo llegar y hacerlo. Me gusta o me disfruto mucho el proceso de creación desde cero. Y yo creo que si a ti te gusta como poder también tener, porque a mí... Yo me gusta mucho el área de producto, me meto mucho en temas de negocio, que, ok, hay una feature, pero ¿cuál es el go to market? ¿Cómo vamos a sacar todo el mercado? Me gusta mucho también la parte de tech, cómo esto se va a implementar. Y en una corpo tú no tienes la posibilidad de hacer todo eso, porque
Claro.
tú tienes un rol muy específico y el equipo es muy grande, tú eres solamente una pieza y tú no vas a poder como que estar chusmeando ahí en todas las áreas que tú quieras. En mi
Claro.
caso, a mí sí me gusta eso, entonces como por eso lo hago así. Pero yo entiendo que si a la persona le gusta trabajar como un área más estructurada, donde ya los roles estén bien específicos, de hecho, a un junior le convendría más estar en una corpo, digo yo, porque tú vas a tener como procesos que ya están definidos, cosas que
Exacto.
ya tu proceso de trabajo ya va a estar listo, no vas a tener que reinventarte, y porque tú vas a tener gente sobre ti que te va a mentorear.
Y sí, te supervisa y te va como guiando en el camino.
Exacto, yo creo que muchas veces cuando tú tomas un start, eres tú quien tiene que llevar, tú no vas a recibir mucho.
Sí, tal
Eres
cual.
tú quien tienes que aprender para aportar todo lo que tú puedas. Pero también es súper divertido porque te puedes equivocar y no pasa nada porque quizás tú no estás impactando a 1 millón de clientes. Entonces
Claro.
también tiene su pro y su contra.
Tal
Yo lo que le
cual.
digo a la gente es evalúa qué tú quieres. ¿Te gusta trabajar en equipos pequeños donde tú te destaques más? O, por ejemplo, a mí es que el tema de trabajar para la CAM me gusta un montón. Yo he tenido como la oportunidad de trabajar para consultoras en Estados Unidos, que no me gusta tanto. Como que un banco grande contrata una consultora y... Porque a mí me gusta estar metida en todas las áreas de producto.
Claro.
Precisamente quizá por mi tema generalista y me gusta como que todo.
Puede ser, puede
Pero,
ser.
exacto, pero yo siento que sí. Si otra persona dice, no, yo me quiero especializar en esto y cumplir con mi rol, entonces el ambiente corpo es súper bueno, porque también tú vas a tener, en el ambiente corpo tú tienes recursos, estoy hablando de presupuestos, sí, o sea, probablemente te vas a encontrar con una mayor madurez en UX, que eso es
Tal
muy
cual.
bueno, va a tener que andar justificando tus decisiones porque ya la empresa está consciente de que tu rol es importante y de que tú aportas al revenue de la compañía.
Claro.
Y vas a tener mentores. Para mí también eso es uno ahí yo digo que no importa dónde estés, si es un startup o si es una corpo, busca mentores.
Sí, buscar
Porque
mentores es importantísimo, porque si no la carrera
eso
va como a la deriva, ¿viste?
y eso es lo que tú te llevas. Y yo trato de como líder, es armarle un plan de carrera a mi equipo, porque yo siento que es mi responsabilidad y es para lo que me pagan, de que empezamos hoy, pero en un año yo tengo que ver a dónde yo te voy a llevar.
Claro, tal cual.
Entonces, y eso es fundamental para contratar. O sea, me pasa, por ejemplo, que me he topado con gente que dice, no, porque yo soy senior y me gustaría el puesto. Le digo, sí, pero es que esta posición es para un junior. Porque las tareas que tengo son de junior y el plan de carrera que tengo
Es para
no
alguien
es
que se
para
tiene
un
que desarrollar, claro.
exacto, porque si contrato al senior, ¿para dónde lo voy a llevar? Lo voy a estancar en su carrera y le voy a hacer un daño.
Tal cual.
Entonces yo siento que por ahí es donde va más o menos la cosa de cómo tú elegir dónde tú quieres trabajar
Tal cual.
y dónde buscar. Tiene que ver mucho con tu seniority y con tus habilidades y con
Sí.
el perfil que tú quieres construir.
Sí, y otra cosa que yo me fijo mucho, porque claramente si tengo un podcast de UX soy un denso con estas cosas, también yo me fijo mucho que yo disfruto muchos tipos de productos dependiendo de su etapa. Entonces, quizás no me gustan tantos productos que están como ya mega establecidos, ¿entiendes? Porque es como, bueno, que optimizar lo que ya está optimizado, ojo, es dificilísimo, es súper difícil,
Sí,
pero no es lo mío. Claro.
innovar ahí es complicado.
Es complicadísimo, requiere un perfil muy particular de personas. O la que me gusta mucho a mí, que es cosas que están creciendo. Que no es lo
Sí.
mismo que cosas que están iniciando, que es porque siento que ahí tiene mucho riesgo en la empresa y no estoy para esa.
A mí me gusta el riesgo.
¿Viste? Eres.
A mí me gusta la adrenalina de sentir si el mes que viene tengo trabajo o
Ay,
no.
no, te gusta vivir en el peligro, ¿no? Bueno, pará, pero eso es súper importante porque son cosas que hay que tener en cuenta. Muchas veces, no sé cómo ha sido tu experiencia, pero por ejemplo, si ustedes consiguen trabajo en una startup de Silicon Valley, ponele, de estas que están comenzando, es probable que les paguen bastante bien. Pero es tal cual como dice Alice, quizás al mes siguiente no tienes trabajo, ¿no? Entonces, y también el
Sí.
ritmo puede ser un poco más fuerte. Entonces, son cosas que hay que poner como un poco en la balanza.
Eso también, sí, eso sí. Obviamente, cuando tú entras en una compañía pequeña, te tienes que poner varios sombreros y la milla extra hay que darla. Pero yo siento que a mí lo que me mueve, y eso es parte de tú como que descubrir, y no se desesperen si no lo han encontrado,
Claro.
pero fue lo que yo como que descubrí. De cómo a mí me gusta trabajar, y es que a mí me gusta sentirme parte de algo más grande.
Eso es clave.
Entonces, a mí me compra mucho la misión de la empresa. Entonces, como si yo conozco un equipo que tiene una misión que a mí me parece súper wow, yo digo, yo me quiero sumar a esto. Aunque me paguen menos, aunque yo no tenga las mismas condiciones, quizás en una corporación, pero yo digo, o sea, por ejemplo, lo que te decía, en una consultora para Estados Unidos yo ganara mucho más.
Claro.
Probablemente quizás sea el doble. Pero a mí me mueve mucho trabajar para una misión, para una visión de la compañía y sentir que soy parte de algo. Entonces, como que cuando yo descubrí que eso es lo que a mí me gusta y mi forma de trabajar y como ver crecer algo, sentirme como que sentir esa cercanía de los procesos de creación, yo creo que eso es lo que a mí me gusta y fue lo que vine descubriendo.
Tal cual.
Pero definitivamente, yo creo que es eso. Otra cosa que yo publiqué hace mucho y hace poquito, no hace mucho, y tuvo como mucha repercusión y me impresionó que haya tanta gente en la misma, fue que yo publiqué que deberíamos normalizar preguntar el nivel de UX de la compañía en una entrevista de trabajo.
Claro.
Y mucha gente dijo como que sí, es verdad, tenemos que preguntar eso, hay que hacer preguntas claves, y me pareció eso. O sea, también tiene que ver mucho. A mí no, en esa etapa de mi carrera, a mí no me importa que la compañía no tenga mucho nivel de madurez, porque ya yo aplico para roles de liderazgo, así que como que me encantaría llevar a la compañía a
A tú
elevar el
setear
nivel.
ese nivel, claro, es diferente.
Eso como que es lo que yo estoy ahora. Pero probablemente en un tiempo ya me canse de hacer eso y quiero estar en una compañía establecida ya como en un puesto directivo donde yo no tenga que estar lejos de Figma y nada, sino ya en una parte más estratégica. Quizás, por eso digo también como que va cambiando mucho por tu etapa, por el seniority donde estás, porque yo puedo quizás ser muy senior en UX, pero en management me estoy entrenando. Entonces como que yo tengo...
Bueno, pero es que
Sí, además.
ahí entraste en un temazo que aparte pasa mucho en las startups, por cierto. Que la gente se olvida que también hay primeras veces para managers, para directores y para CEOs. Y lo que pasa mucho
Sí.
con o sea, como que nadie escucha mucho el concepto de CEO Junior. Y yo siento que es algo que tiene que existir. Porque en las startups existe un montón de CEOs Juniors, que es primera vez que son CEOs. Y están como mandando señales por todos lados. Y tienen que entender que el CEO también es, o sea, también pasa por ese proceso de aprendizaje.
Sí, es como que para mí sí, a mí me ha costado. Bueno, antes de yo trabajar aquí, yo tenía mi propio estudio de diseño y yo aprendí un montón de cosas, pero lideraba un equipo, pero liderar un equipo para una compañía es como que estoy ahora apenas hace 2 años, entonces yo soy junior como manager. A mí me falta un montón de cosas que aprender y que hacer. Y mi equipo lo sabe y yo soy súper transparente. Y cuando inicié, que éramos, o sea, un equipo pequeñito, dije, yo no me quise poner el sombrero de manager. Yo dije, no, yo soy la senior del equipo y como yo sé un chin más, como un chin en dominicano,
Es
un
un
poquito,
poquito.
como sé un poquito más que ustedes, yo estoy liderando. Pero aquí nos subimos las mangas y a trabajar todo el mundo sin pensar en roles. Ya quizás ahora yo puedo delegar un poquito más, pero en un principio, o sea, fue como mi intención de entro aquí, no como la más pro como manager, sino como la que puede tener un poquito más de conocimiento y puede liderar al team.
Tal cual, tal
Entonces yo
cual.
creo
Que
que es cierto, o sea.
eso me lleva como un último tema para ir cerrando el episodio cortito. De que es como la señal de esto de que si somos personas que siempre estamos aprendiendo, dispuestas a adaptarnos, aparte de esto, ¿no? De que siempre estamos como rotando de roles según vamos, según lo que nos guste y todo, siempre vamos a estar lidiando con el síndrome del impostor un poquito, ¿no? Como que siempre vamos a estar con eso ahí de ¿y será que es lo suficiente, sí o no? Y yo creo que es clave visibilizar eso.
Sí, yo tengo, o sea, hola, se siente que ser una especie de alcohólico anónimo, pero para gente con síndrome del impostor.
Impostores anónimos,
Yo
me encanta.
creo, mira, yo he tenido la oportunidad y lo digo porque cuando yo lo veo como facts, como hechos que están frente a mis ojos, yo digo, mira, sí, tú puedes. Yo he dado talleres, workshops de UX, soy speaker, me pueden buscar en YouTube, hay cosas mías por ahí, comparto siempre un montón de conocimiento, vivo leyendo, pero siempre, siempre, siempre yo siento que no sé suficiente, como que me falta. O sea, y he tenido la oportunidad como que me dicen como, ah, mira, para que dé un taller, para que dé un curso, y yo, o sea, bueno, me pasó contigo, y yo como, ¿qué voy a aportar
¿Y
yo? ¿Qué voy a...?
de qué quieres que te haga el taller si yo no sé nada?
Yo siento como que tengo yo que tomar el taller, qué sé yo, o sea, pero también es como que dando mentoría me he dado cuenta de que quizás es cierto, yo puedo ser que no sea la más experta y que no tenga un montón de experiencia en muchas cosas, pero también hay mucha gente que el poquito conocimiento que yo tengo no lo tienen. Entonces como que me sirvió mucho dando mentoría para darme cuenta que yo sí tenía cositas que aportar, como el hecho de que hay gente que ahora mismo está entrando en UX y no sabe todas las cosas que hay o todas las cosas que debería aprender o todas las
Olvídate.
cosas.
Sí.
No tiene recursos o no conoce simplemente tantos recursos como yo, porque yo siento que hay un chiste de programador que yo lo llevaría a diseñadores, que es como que la diferencia entre el junior y entre el senior es que el senior sabe buguear mejor. Y yo diría
Claro.
que diseño. Esa es la gran diferencia, que yo sé googlear mejor. Y cuando a mí me hablan de un producto que yo tengo que diseñar, yo digo, ah, yo me acuerdo que yo vi una interfaz similar en tal sitio, la busco y la tomo de referencia. O sea, no es
Totalmente.
tan si me sé todas las respuestas al momento, sino como que yo sé dónde buscar.
Es que es como
Y ahí es donde está.
la filosofía esta que te dije de que yo veía la UI como Lego. Porque, por ejemplo, si ahora me llegó un cliente freelance, ¿no? Que tenía tiempo sin tomar uno. Y nada, quiero una UI particular. No puedo decir mucho, pero es un chat con inteligencia artificial y yo qué sé. Y él me dijo como lo que estaba buscando. Y yo en mi mente agarré como tres o cuatro productos y ¡plup! Y ahí va, y el tipo está feliz. Y es un poco eso. No, yo no soy mejor haciendo UI, pero sí que me conozco los productos y sé googlear y sé qué producto tiene qué feature y lo voy como. Es raro, no sé, es mi
Eso,
forma.
yo siento que eso, que uno ya, los años eso es lo que da, que ahora tú sabes dónde buscar, tienes más referencia en tu cabeza de dónde
Eso.
buscar información.
Tal cual.
Yo creo que esa es la única diferencia. Al final, cuando yo estoy frente a un proyecto nuevo, frente a un desafío, yo hago el mismo proceso de tener que buscar referencias. También porque algo que a mí, que siempre le digo a cualquiera que esté empezando en UX o lo que sea, y no estoy empezando, que a veces te dicen, hacen críticas sobre una aplicación, sobre un. Y algo que sí yo digo que los años me han dado es que yo respeto el proceso del otro diseñador. Yo no
Ah,
sé cómo tú
sí.
llegas a la conclusión.
Claro.
Y por eso yo digo que nunca va a haber como un post mío en redes sociales, que de hecho eso también generó polémica, pero yo digo que nunca va a haber un post mío en redes sociales diciendo la aplicación de tal banco es horrible porque pasa esto,
Es
porque
complicadísimo.
de hecho, yo cuando le recomiendo a la gente que está haciendo portafolio que no se vayan a hacer ni un rediseño de Facebook, un rediseño de Netflix, porque yo digo, ¿tú sabes la cantidad de diseñadores que hay ahí trabajando
No, no, es muy
y cómo
complicado.
que ellos tienen que tú no tienes como para tú rediseñar? O sea, como que yo
Exacto.
digo, mira, eso.
Aparte, tú puedes hacer la mejora basada o la crítica basada en las mejores prácticas. Pero
Exacto.
eso no es nada. Está la tecnología de por medio. Está lo mal codiado que está codiado la cosa, porque en el momento que se codió se hizo apurado y ahora si tú quieres mejorarlo tienes que hacer un refactor y te deseo mucha suerte. Entonces como que no tenemos ese contexto completo como para estar haciendo eso. De hecho, hay un chiste muy común en diseño, no sé si lo conoces, que lo primero que hace un diseñador cuando llega a una empresa nueva es decir que hay que rediseñar todo. Y eso es un diseñador junior. El diseñador
Es un
junior
error común.
llega a la empresa así, y Chris, ¿qué quieres hacer? No, todo está mal, hay que rediseñar todo, comencemos de cero. ¡No!
Porque tú vas a encontrar un montón de problemas, pero
Claro.
la verdad es que a veces eso va atado a que hay una librería de frontend que se está utilizando que tú no puedes cambiar, porque
Está.
no van a cambiar el stack tecnológico de la empresa por ti.
Ajá.
De que en el momento cuando se hizo con una plantilla o con lo que sea,
Y ya
y eso era lo
está.
que había. Que puede ser que no había equipo. El nivel de madurez en UX de la compañía influye y no tiene que ver con el tamaño de la compañía.
No.
O sea, no tiene nada que ver. Hay compañías pequeñas con mucha madurez en UX y compañías grandes donde el dueño todavía no sabe cuál es el revenue que le va a dejar tener un equipo grande de UX.
Tal cual.
Y entonces ahí invitan a un muchacho solo haciendo pantallas y está haciendo lo que puede.
Tal cual, tal
Entonces,
cual.
como que por respeto a los colegas y porque yo también he estado en situaciones donde yo no me siento orgullosa del producto que yo estoy diseñando,
Claro.
por todas las limitaciones que tengo. Y eso no dice que yo soy mala diseñadora, porque yo no me siento mala diseñadora, pero si alguien entendiera mi contexto y tuviera mi misma posición, entendiera por qué el producto tiene errores obvios que todavía no hemos podido solucionar, simplemente porque todavía no lo hemos podido poner en roadmap, porque simple,
Esa
porque eso no deja realmente a veces.
es, y muchas veces pasa, y ya como para ir cerrando, muchas veces pasa también de que se hace un diseño para salir ya, con una promesa que es la fantástica promesa de no, y después en el siguiente sprint lo mejoramos, y tú tenías la intención de mejorarlo, pero en ese sprint llegó otro incendio,
Exacto.
y ya,
Y
listo,
pasa un montón. O
y
sea, los
pasó.
incendios en la compañía son el día a día.
Es el día a día. Entonces, aparte, alguien va a criticar tu diseño también a ti. Así que tampoco se pongan tan cómodos con el sombrerito de que la crítica de ustedes.
Por eso como que no, y creo que también eso es parte, lo mencioné cuando lo comentaba en mi post y dije que creo que son los años que me han dado la madurez para entender que cada equipo tiene un contexto diferente, que hay equipos sin presupuesto, que hay equipos de una sola persona haciendo un montón de cosas y como que por eso no lo critico. Gente decía como, no, eso no tiene que ver con la madurez, eso, yo tengo derecho a quejarme o a mencionarlo, a hacer una crítica, pero yo de verdad que prefiero no criticar nada. O sea,
Claro,
entre 90.
cada quien con su estilo, pero sí, yo también voy más o menos por ahí, así que te entiendo completamente. Para ir cerrando el episodio, me gustaría que le digas a la gente, primero que todo, ¿dónde te consiguen? ¿Por dónde te pueden escribir? ¿Y qué tipo de cosas te pueden consultar? Y listo. Y cualquier cantidad de links que me quieras pasar, después me los pasas y yo lo dejo en la descripción del episodio.
Me consiguen como Alice, como Alice en Wonderland, Pérez Villa en Instagram, como Alice Pérez en LinkedIn, que por ahí es donde más comparto cosas. Y ahí van a tener acceso todo como a los. Yo escribo en LinkedIn también, mis posts, así que se suscriben al newsletter si quieren saber más. Y si quieren una mentoría, yo estoy en ADP List, ahí, tengo más de creo que hay unas 100 mentorías. Ya dadas y me pueden buscar por ahí. Es gratis y lo hago porque de verdad me gusta mucho compartir conocimiento. Así que tienen ahí
Encanta.
45 minutos para hacerme toda la pregunta que quieran.
Me encanta. Buenísimo. Y todos los links que mencionaste al inicio de todos estos proyectos que tienes, los vamos a dejar. Así que si alguien está escuchando, nada, ya saben, váyanse allá abajo y abren todo. Así que no me queda otra que agradecerte por haber hablado conmigo y por haber
Gracias.
enfrentado el miedo al impostor, viste que teníamos un montón para charlar. Y gracias a todo el mundo que llegó hasta el final. Como siempre, nos vemos en la próxima.